Gloria al Señor. En el hogar, tú necesitas a Jesús. Amén. Vamos a cantarlo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de cómo ser exitoso. Las bases para el éxito. ¿Está? ¿Sí? Entonces ahí muchas personas, usted va a muchos sitios y le venden un video. La clave del éxito. Independencia financiera, ahí había un rótulo allí, ese rótulo bien grande que pusieron ahí, ese que es bien brilloso, un billboard de esos LED, o LED, como le dicen algunos, allí anuncian eso, independencia financiera, la gente, se ponen a alguien sentado en una hamaca, o acostado en una hamaca, ¿verdad? Como que dice, no tiene que trabajar y el dinero le llega solo. Muchas personas piensan que el éxito en la vida es eso, ¿amén? Vamos a ver a través de la palabra lo que nos dice más bien la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios en el hogar. Conocer a Cristo, pues nuestros hogares eran así, hogares sin Cristo, ¿verdad? Qué mala estaba la cosa cuando Cristo no estaba en el hogar. Uh-huh. O cuando uno de los dos esposos era convertido y el otro no. Qué difícil estaba el hogar. Uh-huh. Cuando Cristo no era el rey del hogar. Pero cuando le damos la primacía al Señor Jesucristo y le hacemos caso, entonces Él empieza a reinar. Amén. Uh-huh. Y la bendición grande está sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y así que nos dicen, hermanito, aleluya. Y aleluya lo que quiere decir es gloria a Dios. Eso mismo. Pues gloria a Dios. Amén. Las veces que uno se entera y las que no se entera también, pero todo es para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a prepararnos para recoger los diezmos y ofrendas ahora. Y le voy a pedir a mi papá, si es tan amable, nos puede ayudar con ella. Y luego cantamos, ando con mi Cristo. Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo.
Amén.
Alabando y glorificando. Recogeremos los diezmos ofrendas, Señor, que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo que tú nos has dado, por haber comprado para nosotros una salvación eterna y también habernos dado la bendición de, antes de llegar a la vida eterna, vivir una vida bendecida aquí en esta tierra que nos diste, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído para glorificarte en esta noche, y sabemos que como tú eres bueno, también nos vas a bendecir. Ya has empezado, Señor, te pedimos que la bendición de hoy así mismo sea completa, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra una vez más. Gracias te damos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Se puede sentar, mi hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues, hermano, vamos a estar hoy en Eclesiastés, terminando el libro de Eclesiastés. Vamos a estar en los capítulos 7 al capítulo 12, para la gloria del Señor. El tema de Eclesiastés, si usted recuerda bien, y va al principio del primer capítulo, el verso 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una pregunta, usted la ve, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y el 10 dice, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, él está, tal parecería que si fuera alguien que no conociera al Señor, podríamos decir hoy día que suena como un bohemio, ¿verdad? Usted ha visto que hay personas que dicen, vamos a sentarnos a hablar de la vida. Y empiezan a decir, ay, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te ha ido en este peregrinaje? Y usan de esas palabras así, de bohemio. Preguntas retóricas, ¿verdad? Pero la pregunta que está haciendo aquí el predicador, el autor, o sea, Salomón, es una pregunta importante. ¿Para qué usted está vivo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Además de las cosas que son obvias. Porque hay personas que se pueden levantar y dicen, ¿para qué es este día? Pues, para lavarme los dientes. Pues, para desayunar. Pues, para irme a la calle. A trabajar duro. Pueden que haya unos días que sea, ¿y este día para qué es? Este día es para descansar. ¿Verdad? O sea, diferentes propósitos para diferentes cosas. Hay personas que dirán, es un peligro estar vivo. Por lo tanto, hoy es un día donde si yo me tiro a la calle, me pueden dar un cantazo, me pueden robar o holdopear, como dicen por allá en Estados Unidos. O me puede ir mal, los aquellos que piensan negativamente, ¿verdad? Que son pesimistas. Pero cuando usted viene a ver, todas esas razones, disque razones para vivir el día, pues son cosas superficiales. La contestación que quería Salomón era más allá. Quería algo contundente. Él quería llegar a la raíz de su pregunta. ¿Ok? A la razón verdadera por la cual uno está vivo, por lo cual uno se faja, por lo cual uno se afana. Claro, la contestación que él mismo se da en el verso 10 no es la que es la que él quería. O sea, ¿para qué? ¿Qué nuevo hay? No hay nada nuevo. Todo lo otro, todo lo que ha pasado antes y lo que va a pasar también es viejo. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre se afana, se afana, se afana, se afana, se afana. Y cuando llega viejo, ¿dónde guardó en todo lo que se afanó? No, todo eso se fue, todo eso se gastó, todo eso literalmente se perdió. Hablando materialmente, y ahí es que él quiere llegar. Entonces, lo que vamos a ver hoy, esto es como si fuera un discurso, así le va a llamar él al final. Dice, el fin de todo discurso es este. Y ahí vamos a ver la conclusión de cuál es el propósito de la vida. Claro, hasta usted dirá, oye, ¿por qué no avanzó y lo puso en el verso 12 del capítulo 11 ahí mismo? Entre el 11 y el 12. Sí, porque entonces si lo dice así, pues entonces no puede explicar ¿A qué tarea se dio él para llegar a la conclusión de que el propósito de la vida, usted lo va a ver, es el que nos dice la palabra del Señor? No lo vamos a decir ahora porque entonces pues hacemos lo mismo que él hubiera hecho, ¿verdad? Vamos a ir a los detalles de lo que nos dice la palabra. Entonces vamos a estar, lo podemos enmarcar en el éxito, ¿verdad? Porque nadie quiere empezar un día o caminar por la vida y no lograr nada. Nadie quiere ir por la vida andando por ahí sin propósito. De hecho, muchas personas que carecen de un propósito en la vida, por muchas circunstancias que lo han llevado a ese estado, pues andan, como dice, dando tumbos y sin rumbo, y en diferentes problemas, en diferentes ataduras y en diferentes pecados. ¿Por qué? Porque encima de que se afanan y se afanan, se han afanado en cosas que no dejan provecho o se han afanado en cosas que no son provechosas en el sentido que agradan al Señor y les llega la consecuencia de su pecado. Otros simplemente se han puesto a perder el tiempo de un día para otro, se han juntado con malas personas con las consecuencias subsiguientes. Otros se han puesto a vacilar y se han puesto y han caído presa de diferentes vicios y diferentes situaciones. La realidad es que el Señor nos creó a nosotros con un propósito, ¿ok? Por eso Salomón va a mencionar al final el Creador, ¿ok? Porque suena como un tanto impersonal para referirse al Señor, pero él tiene un propósito en llamarlo Creador, porque es que nos creó a nosotros tiene un propósito para nosotros, lo tiene todavía. Amén. Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor. Así que vamos a estar en estos capítulos del 7 al 12. Amén, para la gloria del Señor. Eso fue allá en Cabo Rojo. Gloria al Señor, todavía no sé cómo es que se llama, hay que buscar después cómo se llama el pajarito, pero son de esos que están en el agua, obviamente. Gloria a Dios. Bueno, así que vamos a estar en el verso clave, que es el capítulo 12, verso 1. ¿Alguien que me lo quiera leer? Un hermanito de esos valientes. Eclesiastés 12:1.
Dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Amén. Amén. Verso clave. Quédate con el micrófono, una vez clara, por si acaso alguien por ahí. El maestro quiere comentar, pues ya está cerquita. Bueno. Acuérdate de tu Creador. Aquí viene el verso clave. Creador. ¿Quién es el Creador de cielo y tierra? El Señor, Jehová Dios, es el Creador de cielo y tierra. Nuestro Señor Jesucristo, Creador de cielo y tierra. Amén. Nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Cuando eres joven. ¿Antes que qué? Que vengan los días malos. No se refiere a que tú vas a ser joven y vas a ver los días malos. Aquí el paralelo es cuando seas viejo. No quiere decir que ser viejo es malo, yo. Pero, claro, pero aquí yo le pregunto a todos los que ya, ¿verdad?, tienen madurez en el sentido de la edad. Y le digo, ¿usted quisiera tener 20 años otra vez? Y aquí no hay nadie que me diga que no. Me van a decir, yo quiero mejorar esa propuesta. Yo quisiera tener 20 años, pero saber y ser lo sabio que soy ahora. Muy bien, mucho mejor todavía. Imagínese usted, ¿verdad? Pero la realidad es que debido a los achaques, debido a las cosas, y mucha gente diría, oye, si yo tuviera la sabiduría que tengo ahora, y me dieran un chance para volver, había muchos errores que yo cometí en la vida que no los cometería. Muy bien, muy buen propósito. Pero la realidad es que cuando dice aquí días malos se refiere a la vejez. Por eso dice, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Y por ahí sigue. Esas son las únicas dos líneas que me sé, no sé si tiene más. Tiene muchas, pero esas son las dos que dan el contexto de todo el resto, ¿verdad? Dice, en esos días de vejez, dice, ay, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdese que aquí está hablando en un sentido un poquito, ¿verdad?, para ilustrar algo. No quiere decir que usted, una persona mayor, no se pueda gozar, no pueda tener contentamiento. Al contrario, Dios nos manda a estar agradecidos en todos los días de nuestra vida, pasemos por lo que pasemos. Pero la realidad es que él está comparando, diciendo, mira, acuérdate de Dios, de tu Creador, cuando eres joven, no seas bobo, porque si no, cuando seas viejo, encima de que seas viejo, perdiste todo el resto de la vida. Vamos a ver por qué. Y el argumento que él nos va a hacer antes de eso es explicarnos precisamente por qué él concluye con lo que nos está diciendo aquí en el verso 1 del capítulo 12. ¿Ok? Entonces vamos a estar en 5 puntos importantes hoy. Básicamente en el capítulo 11 y el capítulo 12. Una recompensa segura. Vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿verdad? Causa y efecto. ¿Ok? Y después habla 3 ejemplos, ¿verdad?, de cómo vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, responsablemente confiando en Él, alegremente recordándole, y vivir en obediencia y temor a Dios. ¿Ok? Y vamos a ir, ya mismito, a esos temas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que vamos a empezar con el primero, para la gloria del Señor. Eclesiastés 11, 1 al 2, para la gloria del Señor. ¡Amén! ¿Algún hermanito valiente o hermanita valiente que lo quiera leer? Ahí está Millo. Millo, dispuesto, Millo rápido. Dispuesto, rápido.
Millo el valiente.
Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Dice así. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
Amén. Amor. Vamos a explicar eso ya mismito, para la gloria del Señor. Bueno, hablando de pan, ¿verdad? Dice, reparte tu pan. Él está diciendo, echa literalmente tu pan sobre las aguas. Fíjese, si usted recuerda bien, en el Apocalipsis, cuando hablaba de aguas, casi siempre, prácticamente la inmensa mayoría de las veces, por no decir todas las veces, quería referirse a algo en específico. ¿Usted recuerda qué era? En Apocalipsis. Y había una gran muchedumbre cuyo ruido era semejante al estruendo de muchas aguas. ¿Usted recuerda? Y cuando el dragón quería atacar a la mujer que estaba encinta, ¿se acuerda? Que representaba a la nación de Israel. Dice que salió de su boca un montón de aguas, refiriéndose a ejércitos de personas, ¿verdad? Pero dice que la tierra se abrió y tragó las aguas, ¿ok? Las aguas son literalmente representantes de una muchedumbre, o sea, de un grupete, de naciones completas, de mucha gente. Así que esta ilustración que está diciendo aquí, echa tu pan sobre las aguas, ¿ok? Se refiere a esas multitudes, invariablemente. Porque obviamente tú no vas a tirar un pan al agua. ¿Qué tú sacas con tirar un pan al agua, literalmente, verdad? Ponte a pensar bien. Coge un bollo de pan, compra un 2 libras de pan allí en la panadería y lo tiras en la playa. ¿Qué tú sacas con eso que no sea que los pichones vengan a comérselo o los peces también se lo coman? Hay algo mucho más profundo que eso aquí, obviamente. ¿Ok? Así que, pan, trigo, aquí está hablando de unos paralelos bien importantes. El pan, de la misma forma que las aguas no son literalmente aguas, sino representan multitudes, el pan tampoco lo es. ¿Ok? Como decía el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? El pan aquí se refiere al alimento, el pan aquí se refiere a la bendición. Está hablando aquí a alguien que tiene pan, ¿verdad? Pero ese pan básicamente va a ser una bendición para las aguas a donde lo va a tirar. Pues si lo va a tirar a las aguas, que son muchedumbre, pues quiere decir que ese pan puede ser que sea pan literal, porque la gente tiene que comer. Pero también puede tener un sentido de una bendición mucho mayor que esa. Acuérdese que el predicador, Eclesiastés, el predicador, estaba lamentando que el enfoque de la gente era solamente sobre las cosas materiales. Y si no se enfocaba en las cosas materiales, entonces todos los días me levanto para hacer lo mismo. Todos los días me tengo que lavar la boca, todos los días tengo que ir al baño, todos los días me tengo que bañar, todos los días tengo que ir a trabajar. Y trabajo, y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Tengo que estar 30, 40 años trabajando. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Materialmente es lo mismo. Pero espiritualmente, todos los días se renuevan cuando uno le sirve al Señor. Acuérdate, el contexto aquí es diferente. Él lo que quiere decir es, tú que tienes una bendición para dar, un pan. En sentido espiritual, podemos hablar de la palabra del Señor como el pan, ¿verdad? De la palabra, como el mismo, como predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, o el pan de vida. Amén. Pues ese pan se riega ¿dónde? Sobre las aguas, sobre las multitudes. Esa es la ilustración que él nos quiere dar aquí. ¿Ok? Puede ser también, ¿verdad? Hay personas que lo pueden tomar de una forma literal, ¿verdad? Por eso yo hago referencia a la parte literal aquí. ¿Ok? Hay personas que pueden decir, bueno, puede ser como cuando tú llevas un alimento en un barco y lo riegas sobre las aguas. Puede ser, ¿ok? A sembrar también en áreas donde no necesariamente crecería el grano y tú la inundas, ¿verdad? Con tu bendición. O sea, hay muchas cosas alegóricas, ¿ok? Pero, en gran manera, la forma correcta de interpretar esta porción es una distribución a gran escala, o sea, en grande, de aquellas cosas buenas que tú tienes que le van a hacer de bendición a todo el mundo, ¿ok? Es como sembrar. Es lo mismo que cuando tú sembraras en la tierra, al tiempo vas a recibir una bendición. Porque fíjate lo que dice, vas a echar tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y fíjate que esa persona que está hablando, porque dice, reparte a 7 y aún a 8. Está hablando a personas. Eso de las aguas, por eso decimos, se refiere a personas. Porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué nos está hablando aquí? O sea, está diciendo, mira, Sal del encajonamiento ese material que carece de sentido, donde te llevaría a preguntar, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué yo hago esto? Si siempre cae en lo mismo. ¿Para qué yo lavo el cajón si se va a ensuciar? ¿Para qué yo lavo la casa si se va a ensuciar? ¿Para qué yo como si me va a dar hambre otra vez? Hay gente que se pone a veces con esas cosas en la mente. ¿Ah? Tanto que me cuide, como quiera me voy a morir. ¿Ves? Como la canción decía. Anyway, yendo más allá de eso, el enfoque que está dando aquí el Eclesiastés, el predicador, dice, aquella bendición que tú tienes en tus manos, el pan que Dios te ha dado, échalo y repártelo. Repárteselo a 7, repárteselo a 8. Porque ahora mismo las cosas están buenas, pero tú no sabes cuándo se van a poner las cosas malas, es lo que quiere decir ahí. Recuerda que más adelante va a hablar, acuérdate de tu creador, ¿ah? En los días de tu juventud, No espere para lo último, ¿ah? Cuando la cosa esté mala, cuando la cosa esté viejo, cuando esté mala, cuando estés enfermo, cuando estés liquidado. Acuérdate de Dios cuando Dios te está tocando. Y aquí lo que está diciendo es eso mismo. Si Dios te ha dado a ti una bendición, repártela a los demás. Pero claro, le dije que no está enfocado tanto en lo material. Por eso es que yo no creo que esté hablando de un pan material, a pesar de que hay personas que usted... ¿A quién no es una bendición que usted vaya y le dé un bollo de pan? ¿Ah? ¿Visita jaja por la mitad con mantequilla de ajo más todavía? ¿Verdad que sí? Dije, ¿qué tronco de bendición esa? ¿A quién no le gusta? Claro que le gusta esa bendición, pero no es de lo material que está hablando aquí. Dice, reparte de la bendición que Dios te ha dado. Y a nosotros como iglesia, claro está, hoy día podemos entender bien esto, mucho más allá de lo que la gente del tiempo de Salomón podía entender. Porque nosotros hoy entendemos cuál es la comisión que Cristo nos ha dado, de predicar su palabra, de predicar su evangelio, dar de gracia lo que Él nos dio por gracia. Echa tu pan sobre las aguas, ¿por qué? Porque después de muchos días lo hallarás. ¿No ha pasado así? Mire, usted no sabe si hoy, usted con su testimonio, con su predicación, con un tratado que usted se lleve, usted lo dio y dice, ahí lo di y se lo llevó el viento. Nunca piense así. Porque esa exhortación, ese ejemplo, esa buena palabra, ese tratado que usted dio, a lo mejor la persona hizo así, ay, espérate, no tengo tiempo para eso, lo guardo aquí, lo hizo aquí. Y de momento puede ser, el Señor permite, de momento y se va a echar a lavar la camisa y dice, ¿qué es esto que está aquí todo? Ah, mira, eso fue lo que me dio aquella señora, aquel muchacho, míralo. Entonces, en un momento de cordura, el Señor le puede hablar a través de lo que está escrito aquí, amén. Mire, y muchas veces cuando usted va a hablarle del Señor a otro, usted se percata que ya han habido otras personas, otros siervos de Dios que le han hablado también. Pues eso ya han sembrado la bendición de Dios en él o en ella. Y bien puede ser que otro sembró, pero usted fue el que cosechó. Porque el Señor proveyó para que fuera así. Pero si no se siembra, pues entonces nunca se debe esperar cosechar. Si no se predica la palabra, pues nunca vamos a esperar tener bendición de ella. Si no repartimos nuestro pan, no vamos a esperar nunca tener, ¿verdad?, la bendición de ver lo que se ha regado por todos sitios, ¿no? Como la parábola del sembrador, dice que el sembrador iba tirando. Y él quería llegar a todos lados, hermano. Y decía que habían cuatro terrenos, ¿te recuerdas, verdad? En Mateo, dice que una parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos, ¿ok? Y una parte cayó junto al camino. Y en diferentes cosas, una vinieron las hierbas, crecieron, lo ahogaron, otras crecieron las matas de espinas, lo ahogaron, otras vinieron los pájaros y se comieron las semillas. Dice, pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto multiplicado. ¿Okay? Así que lo que nos quiere ilustrar el Señor aquí es que en su afán, el sembrador, ¿verdad?, de llegar a todos, muchas veces tiraba en lugares que cualquiera hoy diría, acho, no pierdas el tiempo con eso, si ahí nunca va a salir nada, ahí nunca van a hacer nada. Pero dice, echa tu pan sobre las aguas. Entonces, podemos ir más allá y decir, bueno, después que hayamos repartido la bendición espiritual, el mensaje del Evangelio, pues está también la parte material. La parte material, cuando se hace con fe, la bendición material, cuando se da con fe, amén, también va a llegar en retribución de bendición. ¿Okay? Lo que pasa es que usted no lo hace, usted no lo debe hacer para esperar retribución, ¿verdad? Porque hoy en día también hay mucha falsa doctrina referente a esto, donde dicen, da tu siembra, ¿usted lo ha oído? Siembra aquí. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Traducción. Danos tu dinero porque Dios te lo va a devolver al 100 por 1. ¿Ve? Y entonces te hacen la matemática, si das 100, Dios te dará 10,000. ¿Ah? Y esos errores, pero errores mortales, ¿verdad? Porque le cuestan la vida y le cuestan la salvación a las personas. Porque si se ponen a creer que la verdadera bendición de Dios es que Dios te lo va a dar al 100 por 1, eso no es lo que Cristo vino a hacer. Amén. Pero la realidad es que cuando uno bendice a otros con lo que Dios le ha dado a uno, sin esperar nada a cambio, el Señor te va a bendecir también. Lo que pasa es que tú ni cuenta te vas a dar cuando el Señor lo devuelve, porque es que tú no lo estás esperando, ¿me entiendes? Y este es el mensaje que nos quiere decir aquí el predicador. Reparte las 7, reparte a 8. Tú no sabes cuándo eventualmente el Señor te va a dar la bendición, ¿ok? Claro, había una persona que podría decir, bueno, mirándolo de un punto de vista práctico, pues puede querer decir que yo si voy a enfocarme en hacer algo de provecho para mi vida, pues yo no me voy a confiar de una sola persona, sino que yo me voy a confiar de 7, 8 personas. ¿Vale? Y eso es lo que la gente llama lo de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Dicen, no ponga todos los huevos en la misma canasta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si se te cae la canasta, pues se te rompen todos los huevos. Y después no puedes comer revoltillo. Tienes que comer huevos otra vez. Muy bien. Una ilustración, ¿verdad? Un tanto medio tonta. Pero la realidad es, ¿verdad? Hay personas que lo pueden mirar desde el punto de vista práctico, esto de reparte a 7 y reparte a 8. Pero la realidad de todo, hermano, es que si nos manda a no poner todo en el mismo lugar, se refiere más bien a que vamos a testificar y vamos a predicar y vamos a bendecir, no a uno, a todos los que nosotros podamos. Eso es lo que quiere decir en realidad. ¿Qué? ¿Que puede tener un sentido práctico? Sí. Pero yo entiendo que esto no es para el sentido práctico, es el sentido eterno, lo que nos está hablando aquí la palabra del Señor. Amén. Así que el esfuerzo del cristiano para bendecir a otros, amén, es como lo está describiendo Pablo aquí, en 1 Corintios 9, 18 al 22, que dice, ¿cuál pues es mi galardón? Esto es Pablo hablándole a los corintios, dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, ahí lo ve, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? En el capítulo 9, si usted recuerda, de 1 Corintios, Pablo defendía sus derechos de apóstol, porque era que lo habían desacreditado, entre un montón de veces, en esta ocasión, junto a los corintios. Ya habían venido personas, cuando Pablo estaba ausente, habían desmentido a Pablo. Dice, Pablo tiene autoridad, Pablo no es de los verdaderos apóstoles, porque los verdaderos apóstoles viven de las ofrendas de las iglesias, pero Pablo no vive de las ofrendas de las iglesias. Mira hasta dónde había llegado la gente. Pablo no deja que le den ofrenda, porque Pablo hace tiendas, ¿qué? Y las vende. Ay, porque él se sostiene a sí mismo, quiere decir que no era siervo de Dios, para que usted vea cómo las personas hacían. Entonces, él estaba hablando aquí, decía, ¿cuál es mi galardón? Mi galardón no es que ustedes me puedan sostener a mí, no, sino que yo gratis, predique el Evangelio como debe ser, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces dice, a todos me he hecho de todos, es la parte que describe en el 22, dice, me he hecho débil a los débiles, fuerte a los fuertes, a todos me he hecho de todo para ganar a los débiles, en el caso de los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Mire, que si Pablo decía, para yo acercarme a aquel grupo para predicar, tengo que ponerme un gojo colorado en la cabeza, se lo ponía. Si para yo llegarme allá a los que son de mi nación, a los judíos, yo tengo que ir y guardar el sábado, y el sábado ir a la sinagoga y hacer todo lo que ellos hacen en la sinagoga, lo hacía, con tal de al final predicarle a Cristo. Si de momento iba a un sitio de los débiles, ¿se acuerda el contexto de los débiles? Decía, unos débiles, por ejemplo, que no comen carne. Pues él iba allí y no comía carne, y comía legumbres con ellos, vegetales con ellos, ¿con tal de qué? Con tal de poder entrar en comunión con ellos y hablarles de Cristo. Por eso decía, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno, tirando el pan sobre las aguas. Es lo que estaba haciendo Pablo. Eso es el ejemplo de lo que estamos viendo aquí. Porque entonces si uno dice que uno es fuerte en el Evangelio, fuerte en el sentido de que mi fe no depende de muletillas, no depende de yo no comer carne o de comérmela, no depende de levantarme siempre con el pie derecho, porque si es con el izquierdo me quedo en la cama acostado. O sea, no depende necesariamente de cosas que algunos le podían llamar supersticiones, ¿ok? O algunos cargos de conciencia o convicciones un tanto raras. Si mi fe es fuerte y va más allá y es puramente mi fe en el Hijo de Dios, amén, pues gloria a Dios por eso. Quiere decir entonces que usted se puede amoldar a las debilidades de los demás. ¿Para qué? Para poderle ser de bendición. Para la bendición que Dios le ha dado, repartirla para adelante. Amén. Eso es lo que quiere decir repartir el pan. sobre las aguas. Y una persona una vez dijo, mira, eso de repartir el pan sobre las aguas, ¿usted ha oído los cuentos que hay de personas que cogen una botella, le meten un mensaje dentro escrito, le ponen un tapón y la tiran? Y la botella llega a otro lugar, o a veces está muchos años en el agua y llega al mismo sitio donde la tiraron. ¿Usted ha escuchado esos cuentos? ¿Lo puede buscar? Botellas que han estado perdidas en el agua un montón de años y después las encuentran. Pues lo mismo pasa con el Evangelio y con las bendiciones que Dios le ha dado a ustedes, repartirle a los demás. Amén. Pablo lo entendía clarito, por eso él decía, yo a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve. No es que él salvaba, sino que él, la forma de ser, fuera un instrumento para Dios usar para salvar a otros. Amén. Piense, al principio el predicador preguntaba, ¿cuál es el propósito de la vida? Pues mira, ahí hay un propósito de la vida, que no tiene que ver con, me estoy levantando a trabajar todos los días y no puedo enseñar nada que sea el fruto de mi trabajo. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas por hacerlas es una cosa, pero aquí dice, echa tu pan sobre las aguas, bendice a otras personas. Ahí está hablando de un propósito mucho más importante que la vida vacía de la cual él se estaba quejando. Amén. Vaya manteniendo eso en mente. Segundo tema, preguntas hasta ahora. Vamos bien, va entendiendo bien. Amén. La verdadera bendición es cuando usted bendice a otros. ¿Ok? No cuando lo bendicen usted. Vaya entendiendo esa parte, poco a poco vamos para adelante. Causa y efecto. Causa y efecto. Usted sabe, ¿verdad?, que eso es un, esto es algo que se enseña en la escuela. Causa y efecto. Usted ve una bola en el piso, le da una patada, ¿qué va a pasar con la bola? La bola se va volando. Se va rodando, ¿verdad? Porque usted le dio una fuerza y la fuerza empujó, ¿verdad? Usted en la vida también, usted trata, por lo general, ¿verdad?, usted trata bien a alguna persona, pues esa persona le va a tratar bien, ¿verdad?, en retribución. Por lo general hay personas que a veces te las trata bien como que le tratan mal, pero hablando de personas normales, ¿verdad?, es lo de esperarse. Amén. Causa y efecto. Prendimos el aire acondicionado. ¿Qué usted espera? ¿Qué usted espera? Que refresque, claro está, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Una causa y efecto. Vamos a ver esta porción, los versículos 3 al 4. Como que se me olvidó poner la cita ahí. Mire qué cosa. 3 y 4, versos 3 y 4. Para la gloria del Señor. ¿Quién me lo quiere leer? Apuntar aquí. ¿Quién dijo yo? Josué lo va a leer.
Si las nueve... Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará.
Amén. Está hablando del mismo contexto, está hablando, piensa en tirar tu bendición sobre las aguas, en bendecir a otros. Ahora, considera esto que te estoy presentando aquí, ¿ok? Fíjese de lo que está hablando, por eso ilustraba aquí con las nubes, ¿verdad? Dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. ¿Qué quiere decir? Pues mire, por ejemplo, esas nubes que se ven ahí, ¿qué era lo que estaba pasando allí? Aquí. Está lloviendo, ¿verdad? Estaba cayendo un tremendo aguacero ahí mismo en el mar, ¿lo ves? Pues estas nubes estaban llenas de agua. ¿Y qué pasa cuando las nubes se llenan de agua? Pues en algún sitio van a tirar el agua, en algún sitio va a llover. Causa y efecto. ¿Se llenó de agua? Pues en algún momento va a botar el agua. Como una esponja. La esponja se llenó de agua. Usted la exprime, el agua va a salir. Pues lo mismo está pasando aquí. Es un ejemplo fácil, ¿verdad?, de entender. Si las nubes se llenan de agua, va a derramar el agua. Dice, y si el árbol se cae al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Usted dirá, pero ¿y quién no sabe eso? Usted hace así, corta el árbol cayó para allá. Y al otro día, si nadie lo ha tocado, ¿dónde usted espera verlo? Ahí donde cayó. Y entonces el argumento es el siguiente, dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Okay? Vamos a explicarlo. ¿Okay? Miren. Hay cosas que pueden suceder O sea, hay consecuencias que pueden ser un poquito difíciles a las cosas que usted hace. ¿Okay? Y hay situaciones donde no necesariamente vaya a haber fruto, o por lo menos fruto que usted pueda ver con sus ojos en un tiempo cercano que usted recuerde. Por ejemplo, el de predicar la palabra. No todo el mundo a quien usted le va a predicar la palabra, usted le va a dar un buen testimonio y usted se va a esforzar por representarle a Cristo, se va a convertir al Señor Jesucristo en el momento que usted lo da el testimonio, la palabra o la administración, ¿me entiende? Eso puede que tome muchos años, puede que sea después, puede que sea delante de la administración de otra persona, que esa bendición se dé. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, el que se pone a observar el viento, ¿ok? Termina no sembrando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será buen tiempo? ¿Será ahora o vendrá un tiempo mejor? ¿Estaré yo preparado para sembrar? ¿Será hoy el día? ¿Eh? ¿Y que si voy, que si no voy, que si voy, que si no voy? Esa incertidumbre, esa indecisión. El que anda con la indecisión termina no haciendo nada. Hay personas así en los trabajos seculares, que nunca se tiran a hacer nada, nunca. Tienen una idea, pero nunca quieren llevarla a cabo, porque ¿y si falla? ¿Y si no resulta en eso? ¿Y si después la gente se fíe de mí? ¿Y si después dicen que soy un bobo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y si el que se pone a mirar las nubes no segará, como quien dice, yo voy a sembrar cuando yo sepa que va a llover. ¿Y cuándo usted sabe que va a llover? Hay cosas que usted no sabe, eso es lo que está ilustrando aquí. ¿Cómo usted sabe si lo que usted está predicando o está dando buen testimonio va a llegar a las personas que usted quiere que llegue? Usted no lo sabe. ¿Cómo es que el Señor le va a usar? Y hay veces que si uno pues, se pone a esperar por el momento propicio, nunca hace eso. Pasa como con cortar la grama. Te dice, como que va a llover, me tiraré y cortaré la grama y chequéjelo. Es así. Dice, ay, es que aquellas nubes que están allá, que vienen como de moca para acá, eso viene siempre encendido, va a llover. No, déjame ver un momentito. Y espera, y espera, y espera. Pasan 3 horas de sol. Y dice, ahora la voy a cortar. Y de momento aparece una nube de esas traicioneras. ¡Rah! Y ahí mismo, usted no sabe cuándo va a llover, por más satélite y por más cosas que haya, hermano. Por más Weather Bureau que haya. Si usted se pone a esperar por usted estar convencido o estar listo, nunca va a estar listo y nunca va a estar convencido. Es lo que dice aquí. La bendición de Dios y la administración que Dios le ha dado a usted que dé, tiene que hacerla en el momento preciso. ¿Ok? Así que, si usted también se pone, la otra parte de esta ilustración es que si usted se pone a esperar, usted estar en perfecto estado para hacer las cosas para el Señor, nunca va a estar, sépase, en perfecto estado tampoco. Yo tengo que esperar conocer bien la palabra del Señor para ponerme a ministrar. ¿Cuándo es que usted va a conocer bien la palabra del Señor? No, que yo tengo que estar en perfecta salud porque es que yo tengo como un ronquillo. ¿Cuándo usted se le va a ir el ronquido ese? No, que es que yo tengo una patita mala o un ala mala. ¿Cuándo usted se le va a sanar la patita o el ala? Usted no sabe eso. Si se pone a esperar, se pone a esperar, se pone a esperar, pasa el tiempo y llegan los días en los cuales dice, no tengo en ellos contentamiento, porque para eso aplica también. Usted tiene algo para hacer, hágalo. Hay personas por ahí que están yendo a convertirse hace como 40 años. No, un día de esto. Un día de esto. Un día de esto. Y siempre es un día de esto. Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Siempre es mañana. Siempre es mañana, no importa el día. Y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí? ¿Ok? Hay personas que son así pesimistas. Dicen, no, porque es que si yo me pongo a hacer esto... Chacho, si yo tumbo ese palo va a quedar ahí, se va a quedar ahí y me va a quedar marcado toda la vida. Y si me va mal y el palo se cae, yo voy a ser el más ridículo del mundo. Y hay gente que dice, no, pero ¿para qué yo me voy a cortar un palo si el palo se va a caer? Te dice, pero pastor, para eso se cortan los palos, para que se caigan, ¿verdad? Pero hay personas que son de esos calamitosos, personas que son como dejotistas, que piensan que las cosas van a salir mal. Y como tienen la posibilidad de salir mal o de salir difíciles, pues no las hacen. Imagínate si fuera así, ¿cuántas cosas hubiera podido usted lograr hacer en la vida? Muy pocas, ¿verdad? Si usted se pone a esperar el momento correcto. Eso es lo que nos quiere ilustrar ahí. Hay personas que pueden ser extremadamente cautelosas, lo que dice el verso 4. Uno puede ser demasiado cauteloso. ¿Usted ha visto personas que están a veces 5 o 10 minutos para tirarse para la número 2? No importa la edad. A veces hay personas que dicen, ah, sí, yo sé, esas son las personas mayores. No, no importa la edad. Lo he visto así. Y pasan los cajos. Y el otro ya, pues ya pasaron todo, ya la luz más para abajo cambió y se queda ahí. Como que dice, ¿me tiro o no me tiro? ¿Sabe? Yo no sé qué están esperando. ¿Okay? Igual que personas que están a veces en la autopista, viene un camión, un silán de eso, va por la derecha. Y el silán va a 40 millas, entonces ellos van por aquí, por la izquierda, no le pasan al silán. No, y si el silán se tira así y me pincha contra la valla. ¿Pero y cuántos silanes te ha visto pinchando gente contra la valla? Si él va por su cajero, usted va por el suyo, usted le pasa rapidito con cautela y pasa. No. Ay, si se sea. A mí me han contado que a veces esas gomas que son recapiadas le salen los cantos volando y se sale un canto esa goma volando y me da el cajo. Claro. Y si usted espera mucho y el sol se cae. Y si usted espera mucho y va caminando aquí y está aquí y el palo que está allá sale volando y le cae aquí. Hay gente así. No, que aquello, que lo otro. Hay gente que puede ser enfermizamente cautelosos y titubean tanto que no hacen nada. ¿Recuerda la epístola a Santiago? ¿Ok? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en la fe en Cristo, sino en su misma vida también. Y lo que nos está diciendo aquí es precisamente eso. Tienes una bendición, tienes una encomienda de parte de Dios, tienes algo bueno para repartir, pues no titubees, hazlo. Dios te ha dado a ti una encomienda para hacer, hazla. ¿Quieres buscar propósito en la vida? Está diciendo el Eclesiastés, el predicador. Pues mira, es hacer el bien, obedecer al Señor, predicar la palabra del Señor sin titubear, sin dejarlo para mucho y especialmente sin dejarlo para cuando tú estés viejo. Empieza desde ahora. Amén. Por ahí es que nos quiere llevar el predicador. Bendito sea el Señor. Así que si uno se pone a esperar y esperar y esperar, nunca se hace nada. ¿Ok? Aquel que espera que las cosas sean completamente seguras antes de tirarse, no se tira nunca. ¿Cuántas cosas tú puedes estar seguro que son completamente seguras? Imagínate que usted se pusiera a decir, hoy yo me voy a montar en el carro, voy a ir a la iglesia. ¿Llegará el carro? ¿Llegará? Y no estamos hablando de esos carros que hay gente que dice, mira, yo no voy de Guayilla Isabela porque él no llega ni al 6 de ahí de Aguadilla. Pues si usted tiene un carro que lo único que camina son 5 millas al día, bótelo, porque uno no puede tener un carro así. Pero un carro normal, ¿verdad? Sí, porque había cuentos, ya no me acuerdo, cuando yo bien chiquito, decían, yo tengo un chonguito ahí, un cajito, un chonguito, pero eso no llega a Quebradilla. Y yo digo, ¿y para qué uno tiene un carro guardado en la casa que no llega a Quebradilla? ¿A qué sirve eso? Mira, un bajanco, le pone un bloque en el pedal, lo suma por ahí para abajo, consigo uno nuevo, un carro que sirva. Tú no te pones a pensar si el carro va a llegar o no. ¿Qué tú dices? En el nombre del Señor, el cajo va y el cajo llega. Si no, ninguno de ustedes se hubiera montado. Dice, y el cajo si me deja en la número 2, en una boca de lobo de esa bien oscura, ¿quién podrá ayudarme? Si uno se pone a pensar. Termina uno entonces actuando como aquellas personas que no dependen del Señor, como aquellas personas que no tienen fe. Y eso es lo que quiere decir ahí. Amén. Por eso, causa y efecto. Si nos ponemos a esperar y a esperar y a esperar, el efecto va a ser que no va a pasar nada. ¿Okay? Entonces es ilógico esperar que si usted no hace nada, esperar que algo pase. ¿Verdad? Caía de loco. No, yo no hice nada. pero cuando yo miro para el lado, yo espero verlo hecho. ¿No? ¿Qué? Ahora bien, ahora el predicador está diciendo, además de repartir la bendición y además de hacerlo a tiempo sin esperar y sin estar seguro y esperar confirmaciones de cuánta cosa, usted vaya y haga lo que tiene que hacer. Predique lo que tiene que predicar. Bendiga lo que tiene que bendecir sin mirar a quién y a cuanto usted pueda, sin esperar confirmaciones y sin esperar condiciones. ¿Okay? Ahora va a cambiar a otro tema un poquito más amplio. ¿Okay? Ahí mismo, en el capítulo, en verso 5. ¿Okay? Nos exhorta a vivir responsablemente confiando en Dios. ¿Sí? Las dos cosas van de la mano. Usted va a vivir confiando en Dios y usted va a ser una persona responsable. Vamos a ir a esa porción, verso 5 al 8. ¿Alguien que lo quiera leer? Lorimar.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud.
Sí, hasta el 8. Ah. Ahí estamos. Gracias. Vivir responsablemente confiando en Dios. Fíjate que nos empieza hablando de la mujer encinta, ¿verdad? Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Está concluyendo el tema que empezó en el verso 3 y 4. Dice, tú no sabes cómo van a salir las cosas, tú no sabes cómo funcionan la inmensa mayoría de las cosas. ¿Te recuerda el argumento que Dios usó con Job? Le dice, ¿contiendes tú contra el omnipotente? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Le decía. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los grandes monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando yo decidí el agua que desciende como rocío sobre la tierra? O sea, explícame esto, el que contiende contra Dios, que me explique, le decía Jehová Dios a Job. El mismo argumento, usando Salomón aquí. ¿Okay? Usted no sabe, usted sí sabe que por el milagro de la misericordia de Dios, la mujer concibe, amén, crece el bebé y pare el bebé y es una nueva criatura. Eso es un milagro de Dios. Pero usted, la ciencia ha tratado de explicar todo eso, pero ¿cómo es que todo eso, quién lo concibió y cómo es que sucede todo eso? Y la conexión entre todos los eventos, para que eso sea posible, eso solamente lo puede hacer Dios mismo. Eso es un milagro de Dios, ¿ok? Así que, de la misma forma que no podemos entender ese fenómeno ni un montón de otras cosas más, tampoco podemos entender todas las cosas que Dios hace ni por qué las hace, ¿entiende? O sea, usted no puede entender, no puede esperar usted entender todas las cosas, el por qué Dios quiere hacer esto, por qué Dios quiere que yo haga aquello, por qué Dios quiere que yo predique aquí, por qué Dios quiere que yo bendiga allá, cuáles son las condiciones propicias. Si usted se pone a pensar y a esperar para que Dios le conteste todas esas preguntas, nunca hace nada. ¿Y sabe qué? Muchas de esas preguntas Dios prefiere no contestárselas también. Yo recuerdo, había un viejito una vez que le preguntaba al Señor cuándo él se iba a morir. Eso era una clase de caballero, aquella clase de caballero que le llaman la clase de Montecristo, que yo daba cuando bien joven, yo le conté una vez. Que, sí, porque era que de ahí decían, ¿sabe qué? Que los varones adultos pues, se graduaban para esa clase. O sea, pasaban de grado después de los 60 años. Pero entonces los viejitos de esa clase decían, ¿y nosotros pues, de aquí para dónde pasamos? Y uno decía, pues para Montecristo, decían. Para el cementerio aquí, ¿verdad? Entonces muchos decían, pues mira, ojalá esa graduación esté lejos, decían, la graduación de Montecristo. Usted no sabe qué va a hacer. Y había un viejito que decía, ay, yo le pido al Señor a ver si Él me dice a mí el día que yo me voy a morir. Y ahí empezaban todos ellos a debatir. ¿Y por qué tú quieres saber eso? ¿Y para qué estas cosas? Y entonces uno decía, ay, yo no. si yo supiera el día que yo me voy a morir, yo sería el hombre más feliz del mundo. Y es verdad. ¿Sí? Usted dirá, ay, yo no creo así. Imagínese que Dios le dijera a usted, Pablo, ¿qué día es hoy? 14 de octubre de 2014. Tú vas a durar 20 años más, Pablo. Y Pablo dice, filete, si voy a durar 20 años más, ¿verdad? 30, es más, 25 años más va a durar Pablo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cuándo yo me voy a morir, Señor? Va a morir el 14 de octubre del año 2034. 20 años. ¡Qué bueno! Pues al principio, mañana, ¿tú te crees que él se va a preocupar por el 14 de octubre de 2039? ¿O 2034? No. Ni por el de aquí a 5 días tampoco. Pero cuando falta un año, me quedan 365 días y empieza a temblar. Y cuando le quedan 20, ay, ¿cómo será que yo me voy a ir? ¿Me va a pasar un camión por encima? ¿O me voy a morir durmiendo? Uno no puede vivir así, ¿verdad, Pablo? ¿O me ahogaré con un pescado que me coma en tal sitio? Cosas así. ¿Verdad que no? Uno no puede vivir así. Porque es que el hombre no está puesto para eso. ¿Quién es el que sabe cuándo uno va a morar con el Señor? El Señor. Uno no puede estar entendiendo ni esperando que todas las cosas uno las sepa antes de tirarse. Imagínate que las mujeres que cocinan por la mañana, que va a hacer una avena, están bien seguras que la avena le va a quedar buena, entonces ¿qué la hacen? No hacen nunca una. ¿Verdad? Ah, sí, uno no puede tirarse así. La vida tiene un elemento gigante de fe, hermano. Y más nosotros, que andamos por fe y no por vista, pues tenemos que andar por fe, es lo que se está diciendo aquí. ¿Ok? Imagínense el que es agricultor, dice, no, chacho, yo tengo que estar seguro que todas estas matitas que yo estoy sembrando aquí, todas se van a dar. Si no, no las siembro. Pues las pierde como quiera porque termina no sembrándolas como no está seguro. O sea, no se puede vivir así. Hay que moverse, ¿ok? No sabemos qué actividades son las que prosperarán en la forma que nosotros definimos el prosperar, ¿verdad? Puede ser que sean todas, pero puede ser que no. Dios tiene un propósito. Mire, Dios tiene un propósito en que usted siembre 10 matitas de habichuela, 100 matitas de habichuela, y 90 se den y 10 se pierdan. Te dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué cree que le costaba al Señor que las 100 se dieran y no que 10 se perdieran? ¿Por qué? Ahí está el problema. ¿Para qué usted quiere saber? Posiblemente la contestación del Señor es tan grande, pero posiblemente es sencilla. Dice, para que usted aprenda. Para que usted aprenda que usted no gobierna las cosas y Dios es el que da de su gracia. ¿Para eso me mató, para eso me liquidó 10 matitas? Sí, le liquidó 10 matitas. Le pude haber liquidado 90 y dejarle 10. Pero le liquidó 10 y le dejó 90. Para que usted aprenda que las cosas se dan como Dios dice y como Dios quiere. Por aquello de que el predicador decía, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que es ahora ya ha sido y lo que va a ser después ya pasó. O sea, vivir con ese dejotismo, esa calamidad, nunca hace nada, uno no puede ser feliz así. Y a ese que yo, dice, una sonrisa no cuesta nada, te le hace, buen día, le hacen así. Mire, allá en Nueva York, la gente es así muchas veces. Cuando usted va llenando por allá en Manhattan, la gente es como abojecía, bien cascajabia. Y allá en Massachusetts, en Boston, no sé si usted ha estado allá o ha vivido allá, esa gente son como amargados. Entonces un día yo andaba por allá, en mi trabajo, pues yo tenía que ir mucho allá un montón de veces, yo perdí la cuenta. Y entonces, pues, andaba yo un momento y andábamos. Esas veces que yo antes viajaba con mucha maleta, yo no sé ni para qué. Ahora yo viajo, yo creo con una bolsa de plástica y ahí lo he hecho todo. Pero en aquellos tiempos, un bultito chiquito. Pero en aquellos tiempos yo iba con una maletota, entonces no, me pesaba mucho, no podía con ella. Y entonces viene uno de esos, de los Sky Caps, eso, los maleteros. Entonces, lo llamo, le dice, sir, can you come here? What do you want? Y dije, ¿será que estoy stand-up comedy o algo así, verdad? Que está haciendo una broma ahora. I said, what do you want? Hacho, yo que era mucho más joven, rápido me encendí. Y no te digo que por la mente me pasó, le voy a enseñar con la mano, what do I want, a este que está aquí. Pero dije, imagínate si yo hago una cosa así, ¿cómo se glorificará a Cristo? Entonces yo me puse a pensar, yo me quedé callado, me quedé así. What? Are you dumb? ¿Sabes dumb de que no puede hablar? ¿Sabes que ellos dicen dumb a los que son mudos? Y yo dije, oye, pero va a seguir este. Porque era un moreno bien grande de eso, bien malcriado, bien malcriado. Yo dije, ay Señor, me voy de aquí. Porque es que me da una furia, pero me estaba yo enfurecido, que me temblaba casi la boca. Y entonces apareció el supervisor del malcriado. Y se lo llevó para allá y le picó los ojos. Y después el malcriado venía para acá. I'm sorry, sir. It's that I didn't quite understood what you wanted. I quite understood what I wanted. Para que es un malcriado. Y como le metieron un jalón de pelo allá adentro, después venía atrás. Entonces uno dice, si uno se hubiera puesto a pensar, ¿le hubiera pedido yo a ese hombre que me ayudara a mí con la maleta? Entonces, para el próximo viaje voy a decir, ay, yo nunca voy a abrir la boca, porque cada vez que yo abra la boca para pedir ayuda, me van a salir con una mala crianza. Si uno se pone a pensar eso, pues nunca llama para ayuda nuevo. Así pasó. ¿Me eximiría a mí o me impediría eso pedir ayuda de nuevo? No, yo pedí ayuda otra vez. Yo no puedo decir, Señor, todas las veces, como la vez, primera vez me fue difícil, pues todas las veces va a ser difícil. No, no es así. Usted no sabe eso. ¿Ok? No, que fui a repartir tratado por ahí y me tiraron la puerta en la cara. Me dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Una vez nos pasó, ¿qué estás aquí? ¿Quién le dio permiso para entrar aquí? ¡Pero! Y así van así. Entonces uno, vámonos rápido. Caminamos para la carretera. Entonces, pues, déjete de esa loca, dice. ¿Qué uno va a decir? Bueno que me pase por presentado, ahora coge, no salgo más nunca, no reparto un tratado más, ¿verdad? ¿Eso haría el que es pesimista? Sí, así nos pasó una vez allá donde teníamos la iglesia antes. Gloria que estaba conmigo, ¿te acuerdas? Y después más para adelante estábamos repartiendo un tratado uno así, estaba así con el teléfono así. Pero que si esto, que si lo otro. Espérate un momento, que es con aleluya me va a dar un tratado. Eso ya está, lo cogió. Cuando esas cosas pasan, uno dice, gracias Señor, porque yo era un perdido antes, pero tú me salvaste. Gracias porque me hiciste aleluya. Bendito sea Él para siempre. Pena le da a uno. Pero a la misma vez, pasar momentos difíciles no quiere decir que usted no va a seguir. Vamos a hablar de eso la semana que viene. El amor matrimonial. ¿Ah? En el matrimonio usted lo va a ver. Si de momento dicen, ay, pues esto es dando y dando. Si usted va al matrimonio dando y dando, dice, pues yo le sonrío y le tiro un beso. Yo voy a esperar que me sonríe y me tire un beso. Y si la persona no está de tirar beso, ah, no, porque esto es dando y dando, esto es 50-50, ¿no? Si usted va así, nunca pasa nada, hermano. Usted tiene que dar las cosas de gracia. Echa tu pan sobre las aguas. Cuando usted viene a ver y usted aplica esa regla dorada que está ahí al principio del capítulo 11, en todo en su vida, confiando en Cristo, y usted va a encontrar la verdadera bendición de la vida suya, ¿amén? Ahora, usted no sabe cuándo van a salir las matas, pero si usted reparte la palabra, usted va a esperar y usted puede estar seguro del resultado garantizado, hermanito querido. ¿En el momento? No necesariamente. Pero la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, garantizado por el mismo Señor. Así que ahí sí que es verdad. Entonces, fíjese lo interesante. Dice, si hay cosas en las cuales usted no está seguro si va a salir bien o no y las hace, pues cuánto más usted debe hacer las cosas que sí están seguras y garantizadas, que es predicar la palabra del Señor. Poner por obra la palabra del Señor en su vida, que tiene bendición asegurada. O sea, con más ganas hay que hacerla, con más velocidad hay que hacerla. ¿Amén? Ahora, fíjate que en el verso 7 y 8 dice, ciertamente, suave ciertamente es la luz. Yo imagino, cuando uno a la luz de por la mañana que entra así por la ventana, la lucecita suavecita, así, ¿Okay? Y agradable a los ojos ver el sol. Qué bonito el sol cuando sale por la mañana. Dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Como quien dice, no todo el tiempo uno va a ser joven. Va a haber tiempo que uno va a ser viejo, por lo general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando como estos muchachos que están ahí, ¿verdad, muchachos? Imagínense, ¿cuántas de las personas mayores que están aquí darían esos brincos que están dando esos muchachos ahí? ¿Ah? Yo me acuerdo que yo cuando muchacho estaba todo el día trepado en una bicicleta. Y la merienda, después que yo llegué a la escuela, la merienda yo me la comía en la bicicleta. Soltaba el manubrio, seguía pedaleando y me comía la caja de dona con una Coca-Cola en la bicicleta sin parar. Así. Y trepado por aquí, por la zanja, cogiendo, para aquí, para allá, cogiendo todo el tiempo. Pues uno estaba, imagínense cómo uno estaba. Transparente de flaco. Bien ágil. Si yo pesaba 110 libras cuando eso, hermano, 110 libras. Imagínense. Imagínense cómo era esa flaquera de intensa. Joven, ágil. Pero cuando uno va pasando el tiempo, le dan a Dolama. Allá en el viaje yo me caí, en el viaje ese que di, el viernes pasado. Tropecé con un murito allí en el trabajo, allá en California estaba, y me caí de boca. Ay, me monté esa jodilla. Entonces era la jodilla, pues me duele. Entonces ando como así, como. Pero ¿y cuántas veces yo no me caí en la bicicleta cuando yo joven? Y me caí, y me daba por todos lados, y qué sé yo, qué cosa. Y uno se levantaba al otro día y no parecía que se había caído. Juventud, divino tesoro. Pero ya no es así. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? No lo dejes para cuando seas viejo. Haz las cosas temprano. Por ejemplo, con todo y que ese viejito, mire ese viejito qué contento está. Está mellado completo. Tiene uno que otro, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué yo quiero decir? Yo puedo haber puesto un viejo amargado ahí. ¿Pero qué yo saco con eso? Porque ahí está, aquí lo dice claro, dice. Entonces, nada malo en recordar que cuando uno sea mayor, pues los achaques son más. Hay cosas que uno no puede hacer porque en la juventud se podían hacer, pero ya uno es mayor. Está bien, pero no por eso uno va a vivir amargado. No por eso uno va a decir, ay, ¿para qué yo voy a estar haciendo tantas cosas si me voy a poner viejo como quiera? Pues por eso mismo. En vez de decir, no las hago porque me voy a poner viejo, decir, las hago porque me voy a poner viejo. Y cuando sea viejo, las hago también. Esa es la actitud correcta del Hijo de Dios. ¿Amén? Recuérdense que aquí el Eclesiastés, el predicador, está hablando también desde el punto de vista de alguien, él haciéndose pasar como si él no conociera a Dios. Como si fuera alguien pensando bohemiamente, decir, ¿para qué estoy vivo? Y él está llevándolo en este discurso, en estos argumentos, él lo va llevando para que la persona que pretende no conocer a Dios pueda saber exactamente cuál es el verdadero propósito de vivir. ¿Cuál es el propósito de aquel que se casa, hermano? Tenga cuidado. ¿Cuál es el propósito de aquel que se casa? ¿Ah? Ser una sola carne con su esposa. ¿Para? ¿Para? Para tener hijos. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para hacer qué con esos hijos? Para poner los hijos para la gloria de Dios. ¿Amén? Para que la gloria de Dios que puedan haber sido ellos dos solos sea más al tener hijos también. Y para que esos hijos criarlos en el Evangelio, ¿para? ¿Para qué? Para que ellos prediquen el Evangelio también y después se casen con quien se van a casar, ¿para? Volver a repetir todo otra vez. Si fuera todo así, hecho en el Señor, ¿cuánta bendición habría? ¿Verdad que sí? Todas las cosas tienen propósito en la vida. El predicador argumentaba al principio, todo el sol sale todos los días. ¿Quiere decir que por eso usted va a estar amargado? ¿Y que va a decir que no tiene propósito y todos los días son iguales? No. El predicador está diciendo, cuando usted hace las cosas con fe en Dios, hay un propósito nuevo todos los días. Pero cuán fácil es amargarse con las cosas, ¿no? Imagínese ese viejito llegando a viejo y está como si se hubiera chupado un limón. ¡Ay, qué malo es! Cuando yo tenía esta caja de dientes, yo agarraba esa chuleta. ¡Ay, no se salvaba una chuleta! Ahora estoy mellado. Ahora las tienen que meter en un bullet de eso, en un osterizer, para dármela. O viene la viñeta mía y hace... Y la machaca así, machaca, como si fuera pana. Me tengo que comer la chuleta majá como una pana. Pues gloria a Dios, pero te la puedes comer. Cómetela como si fuera majá con pana, así toda mixtura, como dice la gente. Pero esa es realidad de vida. Vamos a ponernos viejos, pues vamos a bregar con eso. Pero hay bendición estando joven y hay bendición estando viejo. Y eso es lo que nos está llevando el predicador. No piense que todo lo tienen dilucidado. Vive la vida andando en fe, que el Señor te va a repartir todos los días las cosas que son para ti. Tranquilo. Amén. Por eso digo, hay personas que llegan a esa vida y dicen, ay, ¿para qué yo estoy vivo? Ay, esto y lo otro. No seamos así, no podemos ser así. Bueno, el penúltimo punto, ¿verdad? Vamos a ir avanzando aquí. Eclesiastés 12, 1 al 2 y 6 al 7. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiere leer bien fuerte? Clara lo va a leer. 12, 1 al 2 y 6 al 7. ¿Cómo dice?
Eclesiastés 12, 1 al 2 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelva a las nubes tras la lluvia. Y 12, 6 al 7, dice, antes que las cadenas de plata se quiebren, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y las ruedas sean rotas sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Ahora está llegando al meollo del libro, el propósito. Acuérdate qué quiere decir. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estoy vivo? Esa es la pregunta que él quiere contestar. Capítulo 12, empieza la contestación. Ahí no está cuestionando que cómo las nubes se mueven ni cómo el sol sale. Él está diciendo categóricamente un mandato. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Okay, vamos a empezar por ahí. Nombre eso. Y después menciona, ¿verdad? Antes de que se rompa la cadena de plata, antes de que el cuenco de oro se rompa, antes de que el cántaro se quiebre, antes de que la rueda se quiebre sobre el pozo. Todas esas metáforas, vamos a ver qué quieren decir exactamente lo mismo. Vamos a ilustrar dos o tres de ellas y el resto usted lo va a captar. ¿Amén? Así que, imagínense, muchos han conocido al Señor, viejos ya, gloria a Dios, pero conocieron al Señor. Y siempre, como decía el hermano Dani, por ejemplo, me acuerdo que él lo mencionaba hace poco, dice, ay, yo hubiera conocido a Cristo cuando yo joven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wow! Ahí sí, ¿cuántas cosas hubiera yo podido hacer para el Señor? Se hubiera casado joven, se hubiera casado en Cristo. Mira las cosas que pueden ir sucediendo diferentes después de eso. Pero gloria a Dios, después de viejo lo conoció. Pero es que se cumple lo que nos dice la palabra. Si hubiera sido joven, se hubiera convertido a Cristo, ¿sí? Hubiera reconocido. Y no es que Dios no lo llamó cuando joven, porque es que Dios llama un fracatán de veces, hermano. Lo que pasa es que uno no hace caso. A base va tan rápido, ven, haciendo cosas aquí, esa gente que son bien enérgicas. Yo no tengo tiempo para estar con tanta cosa. Yo tengo una agenda en la vida, yo tengo un montón de cosas. Y Dios le habla y Dios lo llama y le pasa por el lado. No hacen un alto en su vida para considerar las cosas que son verdaderamente importantes. Se afanan en un montón de cosas que son cosas materiales. Ese es el punto que estaba presentando al principio. ¿Para qué la gente se mata tanto bajo el sol y al final se muere y no se llevan ni un chavo prieto? ¿Por qué? Porque la vida es así. Si uno se enfoca en las cosas materiales, se liquidó. Pero cuando uno se enfoca en amar al Señor, y cuando uno se enfoca en acordarse de que uno no nació solo, sino que Dios creó a uno, y uno busca el propósito con el cual Dios crea a uno, entonces las cosas empiezan a ser diferentes. Eso es lo que quiere decir el predicador. Entonces aquí lo dice así. Le llama creador, porque desde el punto de vista, acuérdense, él está hablando como si fuera una persona que no conoce al Señor. Sí lo conoce, pero él se está haciendo pasar por uno que no lo conoce. Y como una persona podía llamarle, ¿quién es el creador de todo esto? Pues, ¿quién es el creador de todo esto? ¿Señor Jesús es el creador de todo esto? Pues mira, hay que tomarlo en cuenta desde el principio. Porque ¿no piensas tú que el creador tuvo un propósito con todos nosotros? Claro. ¿Usted sabe cuál era el propósito? Fructificado y multiplicado, decía. Llenar la tierra y sojuzgarla. Y el Señor vio que todo esto era bueno y bueno en gran manera. Y estaba puesto para darle gloria a Dios. Pues nosotros, cuando Él nos compra con la sangre de Jesucristo, creación suya, somos puestos para la gloria de Dios también. Amén. Así que este consejo no solamente es para los jóvenes, porque típicamente cuando hay un retiro de jóvenes, acuérdate de tu creador, Eclesiastés 12:1, en los días de tu juventud. Ciertamente es un consejo para los jóvenes, extremadamente importante, pero es un consejo para todas las edades. Eso de dejarlo para viejo, para viejo, para viejo, para viejo. Y un día de esto, la iglesia es para los viejos y para las mujeres, dicen algunos. ¿Qué cosa? Yo he escuchado decir eso un montón de veces. Acuérdate del Señor cuando eres joven. Gloria a Dios por la bendición que tienen todos estos jóvenes que han conocido al Señor desde jovencito, ¿verdad? ¿Qué clase de bendición tienen ustedes? Ahora, usted tiene que encargarse, a tono con lo que estábamos leyendo en el capítulo 11, esa misma bendición usted la pasa para adelante. ¿A quiénes son los primeros que usted tiene que pasar para adelante? A los hijos que usted va a tener. ¿Amén? Para que esa bendición echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. ¿Amén? Esa es la parte importante. Bueno, volviendo al mismo viejito de ahorita. ¿Ok? Fíjate que menciona en el verso 2, dice, antes que se oscurezca el sol. Ahí no está hablando del fin del mundo, del apocalipsis, no está hablando de eso. Está hablando cuando uno se va, que se va poniendo ciego de viejo. Es lo que está diciendo. ¿Con cuántas cosas a veces la gente deja de ver? Que si con cataratas, que ahora se corrigen. En los tiempos de Salomón eso no se corregía. Ah, sí. Te vas al Instituto de Ojos y dice, yo quiero un lente intraocular. Ah, seguro, cómo no. Deme su visa Mastercard y ahí está. Y sale con dos ojos de esos ahí biónicos. Y ve de aquí hasta Hong Kong de lejos. Pero en los tiempos de Salomón eso no era así. Le daba la catarata y hasta ahí llegaba, no veía. Se oscurecían los ojos. Antes de que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, antes de que sean los días más tristes, antes de que sean esos días de cuando hay humedad que te duelen los huesos, esos días que dices, ay, yo me siento amontonado aquí, ay, hoy como que no estoy, hoy no estoy para nadie, hoy estoy de nube negra, antes que vengan esos días achacosos, acuérdate del Señor cuando seas joven. Importante. ¿Ok? Y si usted sigue leyendo, hermano, mire. Sigue dando en el verso 3 y el verso 4. Un montón de cosas. Temblarán los guardas de la casa. ¿Sabe cuáles son los guardas de la casa? Esa es una metáfora para ilustrar la entrada de la boca, la cierran los dientes. Cuando tiemblan los guardas de la casa es que se le van cayendo los dientes, van temblando, se le aflojan los dientes y se le caen. ¿Cómo está ese viejito que está ahí? A ese viejito se le cayeron casi todos los guardias de la casa ya. Dice, no espere estar mellado para conocer a Cristo, bendito sea el Señor, le está diciendo aquí. Cesarán las muelas, porque se le caen hasta las muelas. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Se oscurecen los ojos. Es una metáfora de un hombre mayor. ¿Ok? Pero mira entonces el verso 6 y 7. Más metáfora, dice, y se rompa. Ahí. Dice, y se rompa antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, antes que te mueras, acuérdate del Señor Jesucristo, lo que está queriendo decir ahí. La cadena de plata. ¿Eh? Puede referirse quizá a la vida mismo, o sea, a la vida dedicada. Es algo un poco difícil de explicar porque a lo mejor en aquellos tiempos que se escribió este libro, pues era un refrán de aquella época, pero con el tiempo los refranes se pierden y se pierde el significado. Pero esta señora Fanny Crosby, ¿verdad?, que escribió un montón de himnos, uno de los versos, ¿verdad?, de ella decía: si la cadena de plata se quebrará y ya no cantará más así, pero el gozo de despertar en el palacio de mi rey. Como que dice, un día me moriré, pero no podré cantar más aquí, pero voy a estar en la presencia del Señor. ¿Okay? Y las otras, ¿verdad?, las otras metáforas, el cuenco de oro, ¿verdad? Hay personas que piensan que es que a lo mejor es, pues, la mente que está dentro del cráneo aquí, que la mente se le va yendo a uno, se va poniendo viejo, a veces uno se trastorna, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad?, que pudieran pasar con el pasar de los años. La parte que dice aquí, el cántaro se quiebre junto a la fuente, o sea, que el cuerpo de uno se le quebrante, se desgaste, se quebrante, la rueda sea rota sobre el pozo, o sea, los pozos tenían una rueda, que usted tenía una soga, y ahí usted alaba ahí, alaba el cubo de agua y lo sacaba, y dice, la rueda rota no sirve para nada, el pozo no sirve para nada, o sea, antes de que no sirva para muchas cosas, lo que quiere decir ahí, pues, ¿qué dice? Acuérdate de tu Creador antes de esos días. Bendito sea el Señor. No esperes que el polvo vuelva a la tierra. ¿Ok? Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio para encarar al Señor. Tienes que darle cuenta al Señor desde ahora. ¿Amén? ¿Eso es lo que quiere decir esta porción aquí? Ahora bien, no esperes a que seas viejo para entonces tomar acción sobre lo que Dios quiere que hagas tú en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Versos 13 y 14. Vamos a leer estos dos versos. Con esto lo vamos a resumir en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo yo? Lorian lo va a leer. Versos 13 y 14.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Él cierra el libro con esto. Mira, mira, ¿viste el principio, verdad? Lo leímos al principio. ¿Qué provecho tiene? Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar en donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y dice aquí al final: el fin de todo el discurso oído, todo el libro, es este. Teme a Dios. Acuérdate de tu Creador. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Es lo que está diciendo. Temer a Dios. ¿Ok? Temer a Dios. Da la impresión como que él estaba... El argumento al principio tenía que ver con cosas materiales. ¿Qué si los giro? ¿Qué si el sol? ¿Qué si trabajar? ¿Qué si me desgasto? ¿Qué si me canso? ¿Qué si? Y él se fue como elevando hasta que pudo ver todo claramente de la misma forma que Dios siempre lo ha explicado en su palabra, de la forma que Dios realmente nos creó. Y ahí entonces es que él concluye de esta forma y dice: no, verdadero propósito no es trabajar, 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 trabajar. ¿Sabe que hay gente que son para eso, trabajar, trabajar? Hay culturas del mundo que viven para trabajar. No trabajan para vivir, viven para trabajar. Trabajan, 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 trabajan. Y se desgastan y se ponen viejos todos así, encorvados. Y ahí quedó. Venga el otro. No, no es así. Desgastado, desgastado, sin ningún provecho. Así terminaría si fuéramos con la misma mentalidad que estaba al principio del libro. Pero por eso, ¿qué está diciendo aquí? El propósito del hombre, el propósito de cada uno de nosotros, temer a Dios y serle obediente. Y usted sabe lo que quiere decir temer a Dios, ¿verdad? Lo hemos explicado. No es tenerle miedo, necesaria ni literalmente, a Dios. Temer a Dios. Cuando usted le dice a alguien, no, él tiene temor de Dios. ¿Qué usted entiende por eso? Que es obediente al Señor. Que ha creído en el Señor Jesucristo. Que por eso le teme. Porque hay un montón de personas por ahí que no le temen a nadie. Y deberían temerle a Dios, pero no le temen. ¿Eh? Como decía aquel el juez de la parábola de del juez y la viuda. ¿Te acuerdas? Aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, decía el juez. Esas eran las palabras del juez. Imagínate cómo era. Como esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que un día venga y me acabe la paciencia. ¿Eh? No temía a Dios ni respetaba a hombre. Todo lo contrario de lo que nos dice la Escritura aquí. ¿Ok? Así que temer a Dios es el argumento. Fíjese, hermano, si usted se va al contexto de esto que estábamos viendo aquí, este es un libro bien antiguo. Entonces escribió aproximadamente en el año 1000 antes de Jesucristo. No, 950 antes de Jesucristo. Más lo que va ahora. Este libro tiene prácticamente 3000 años de escrito. En aquel entonces, las personas podrían nacer como nacen hoy. El argumento de él es válido. La gente se afanaba antes como se afana hoy. La gente se preocupaba por bobera antes como se preocupaba hoy. En eso sí tenía razón. Pues de lo mismo, habría que buscar a Dios y creerle a Dios y ser salvo por la fe en el tiempo que escribió Salomón. Claro que sí, y hoy también. Pero fíjese la bendición adicional que tenemos hoy, que en aquellos tiempos no estábamos en el periodo de gracia que estamos hoy, donde el Espíritu Santo está ministrando a todos aquellos que le sirven al Señor. Y el Señor está añadiendo a la iglesia, está añadiendo para la eternidad a todos aquellos que van a ser salvos. Y Él ha dado que el Evangelio se predique por todo lugar. En aquellos tiempos no era así. Así que todos aquellos que tienen la bendición de poder escuchar este argumento del predicador y les hicieran caso a lo que él decía, pues podían conseguir ahí la bendición. No tener que esperar a ser viejo, esperar a gozar las bendiciones del Señor desde ahora. Amén. Así que temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Ok? Este es el todo del hombre, ¿ok? No solo hacer las cosas, las obligaciones que nosotros tenemos que hacer, sino también lo que es esencial para una vida plena y feliz, tener temor de Dios. Porque el tener temor de Dios no solamente implica que usted ha creído en Cristo para salvación, implica que en su vida usted la vive para la gloria del Señor. Y eso va a darle a usted unas bendiciones gigantes, hermano. Amén. Ese es el verdadero propósito de la vida. El Señor no le trajo esta vida para que usted las pase mal, ni para que usted salga trasquilado, como dicen algunos. No, el Señor le trajo esta vida para que usted primero sea salvo por la fe en Cristo y para que la vida usted la viva para la gloria del Señor y para la bendición suya y de los demás. Parte importantísima. Y ese es todo el argumento de Eclesiastés, hermano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Pues mire, en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estoy explicando que el temor de Dios que habla ahí no es miedo, sino es más bien, ¿qué quiere decir? Una vez yo escuché decir una persona, y es correcto, quiere decir todo lo contrario. El temor a Dios es más bien una confianza plena en el Señor, no es un miedo de uno salir corriendo, sino una confianza plena en el Señor que hace a uno serle obediente. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Y con esto quiero dejarle, ¿verdad? Una persona que se llama Paul Gerhardt, ¿verdad?, escribió este poema. Claro, está traducido del inglés al español. Y dice, no hay ya condenación, ni hay infierno para mí. el fuego y el tormento mis ojos jamás verán. Para mí ya no hay sentencia, la muerte no tiene aguijón, porque el Señor me ama y me protege bajo sus alas. De eso así se llama ese poema, ¿ok? Bajo tus alas, ¿ok? Cuando usted vive una vida que agrada al Señor, el Señor está con usted. Entonces, esa falta de propósito que usted veía en las palabras del predicador ya no es real en su vida. Porque usted sabe por qué usted está vivo, ¿verdad? Usted sabe para qué está puesto aquí la tierra, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? No. Pero usted sabe que mañana usted va a estar puesto ¿para qué? Para darle gloria a Dios. ¿Amén? Y eso es todo lo que uno tiene que saber. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermanito, para ir a las aplicaciones? Ok, gloria a Dios. Tres enfoques de aplicaciones. Ok. ¿Recuerdas al principio que estábamos hablando de aquella persona que dice, deja ver si hay nubes, o deja ver si hace sol, o deja ver si está puesto para mí, o deja ver si esto se alinea, deja ver si aquello, deja ver si esto, y que está esperando señales y confirmaciones y detalles, y ver nubes y vientos y cosas, nunca hace nada? ¿Ok? Usted puede crear su propia oportunidad, pero cuando usted se mueve en fe en el Señor Jesucristo, el Señor le va llevando. Amén. Y usted no tiene que estar esperando a entender todas las cosas. Pero la persona que es pasiva, o el que es incierto, o el que no se atreve, o el que no hace nada, nunca hará nada, ni para él ni para el Señor. Aquí que viene el asunto de echar el pan sobre las aguas, ¿ok? Lo que explicamos al principio. Y a tono con eso mismo, ¿verdad? Recuerde que el paralelo de echar el pan sobre las aguas es bendecir a otros. En la forma que usted bendiga a los demás generosamente, el Señor también le va a recompensar a usted generosamente. Y fíjese lo que decía Pablo, dice, a todos me he hecho de todo, para ver si de todos modos salvo a alguno. ¿Amén? La bendición él la quería repartir a todos los que él pudiera. ¿Ok? Sin estar reparando, ni estar, ¿verdad?, como menciono yo aquí, con avaricia, ni reparo, ni excusa. ¿Ok? Entonces, como último, sí sabemos que venimos a este mundo, y venimos a este mundo y hay que fajarse trabajando, ¿verdad que sí? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero el propósito de la vida no es trabajar para comer. El propósito de la vida es que usted le dé gloria al Señor con su vida, usted se acuerde del Señor desde temprano, y usted vive una vida de acuerdo al Señor, andando por fe, creyendo al Señor Jesucristo, para que usted sea salvo, y su familia sea salva por medio de su testimonio también. Pero entonces tiene que trabajar también. Pero en el trabajar ya todo tiene una nueva connotación. Porque tú lo estás haciendo todo con el propósito de glorificar al Señor. Todo lo que le viniere a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Como dice Colosenses. Importante. Todo cuando usted está en Cristo toma un enfoque diferente. ¿Ok? Por eso nos manda, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? La semana que viene, si no hay dudas o preguntas, la semana que viene, vamos a estar en el libro de Cantares, ¿ok? Cantares es el siguiente libro, ¿okay? Entonces tenemos Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿ok? Y usted va a ver que el libro de los Cantares también es atribuido a Salomón, ¿ok? Y hay muchas personas que lo han espiritualizado, lo han alegorizado. Pero el libro de los Cantares es un libro literal, hermano. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa en el libro de los Cantares? Que Salomón está enamorado de la tsunamita. Y la tsunamita está enamorada de Salomón. Y Salomón está loco por estar siempre con ella y está loca por estar siempre con él. Nada malo con eso, porque son esposo y esposa. Y que nos describe, lo que nos describe aquí es la bendición del esposo estar con la esposa, y cómo el esposo no puede estar sin ver la esposa, ni la esposa puede estar sin ver al esposo. Pues algunos dirán, ay muchacho, yo he escuchado, ¿verdad? Y Lorian ha escuchado también, ay, mi esposo se va de viaje, ay, qué bueno, ay, sí, para coger un respiro. Qué mal, como dicen los muchachos, qué mal. No. Dice, tengo que viajar. Yo cada vez que tengo que viajar, tuve que viajar la semana pasada. ya esperando el avión ahí en el aeropuerto, oye, estaba loco por irme para casa otra vez. Y después uno se monta allí en ese avión y eso pega a moverse así. Y empieza aquel otro a hacer ruido allí, empieza aquel bebé aquí a chillar, y después uno llega allá trasnochado allí rompiendo. Para sentarse allí a hablar inglés, para que le digan un montón de cosas a uno, y después al otro día hacen lo que no es también, eso es una cosa, una debacle. Para eso me hubiera quedado en casa, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando, amén. Así que eso va a ser, vamos a tratar el libro entero, ¿ok? Hermano, habla del amor entre el esposo y la esposa. El amor como tal y el amor físico expresado también, ¿ok? Pero todo va a ser PG la semana que viene, ¿ok? Amén. Eso va a ser, no me coja miedo, la semana que viene. Porque la palabra del Señor lo habla, el Señor nos creó así, hermano. Pero todo canalizado. El problema de uno es que si uno se pone a modular las cosas como el mundo las piensa, pues el mundo lo daña todo. Y lo ha dañado todo, definitivamente. Pero lo vamos a hacer de una forma, ¿verdad? Que usted va a ver la forma pura y bella que el Señor habla aquí del amor entre el esposo y la esposa. ¿Ok? La semana que viene, Dios mediante, si estamos vivos, si Cristo no ha venido a buscarnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo más, hermanito? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Recuerde al hermanito Dani en las oraciones. Amén. Estoy seguro que va a quedar como un cañón. ¿Ok? Así que si tiene un chancecito, ¿verdad? Dele chance, ¿verdad? Para que, porque él también va a pasar, ¿verdad? Por este procedimiento mañana. Pero llame si no a la hermanita Elmi. ¿Ok? Si usted necesita el número de la hermanita Elmi, me lo pide. Pero yo confío que usted lo tendrá, ¿verdad? La llama, le da un toquecito, le pregunta. ¿Ok? Porque está a su disposición, ¿verdad? Para eso también. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces vamos a estar de pie para orar. Y así nos despedimos esta noche. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Y el fin de todo, del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Bendito sea el Señor. ¿Algún hermano que quiera orar, despedirnos en oración? En esta hora, hermano. ¿Quién dijo yo? ¿Un voluntario? Amén. Pues entonces yo oro. A menos que alguien diga yo. Última llamada. Lorian. Sí. Vamos a orar con Lorian en nombre de Jesús.
Gracias, Señor, te doy en esta noche, Padre, por la bendición de haber podido estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu santa palabra. Dios mío, gracias por toda esa bendición que hemos tenido, Padre, esa enseñanza, Padre, todo ese consejo sabio de tu palabra en este libro de Eclesiastés, Señor, que podamos atesorar todo esto en nuestros corazones, Señor, y que esta palabra nos sirva, Señor, también para poder llevarla a otros, Señor, y aplicarla también en nuestra vida, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor, engañándonos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre obedecer tu palabra, Padre amado. Gracias, Dios mío, por los hermanos que han podido estar en esta noche, Señor. También te pido que bendigas a los que no pudieron estar. Señor, pon tu mano sanadora sobre el hermano Dani, Dios mío, que todo pueda salir bien, que le puedan hacer el estudio, el cateterismo, Señor, y él pueda estar bien, Dios mío. Ayúdalo, ayuda a Elmi que está con él y toda la familia, Señor, que está allí ayudando, y que podamos tener buenas noticias mañana. Padre Santo, confiamos en ti, que tú estás con él, Padre Santo, y que tú vas a hacer una obra bien bonita, Padre, en la vida de él, Señor. Gracias por esta bendición de que pudimos estar aquí, Señor, y ahora te pido que tú, Señor, nos lleves, Padre, y nos cuides en el camino, Padre Santo, y que en esta noche nos des un buen descanso para levantarnos con bien en el día de mañana, Padre Santo. Bendice a todos los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Recuerde, el viernes, Dios mediante, vamos a tener el servicio de oración. Este viernes, para la gloria del Señor. Les espero por acá.